Hola viajeros, aquí comienza un nuevo programa de radioviajera.com dedicado a acercaros a esos lugares del mundo donde podréis encontrar bonitas fotografías. Soy Gema de viajandoconmicámara.com y hoy lo dedicaremos a la isla conocida como Lágrima de India o Isla Resplandeciente. La eterna isla paradisíaca, llamada anteriormente Ceilán, es una mezcla de azulados cielos con un mar turquesa de fondos cristalinos que, mezclado con las diferentes tonalidades de verdes que se encuentran en su naturaleza, devuelven unas fotografías difíciles de encontrar en algún otro lugar. La Perla del Índico cuenta con playas interminables de suave arena blanca, parques naturales, ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, fascinantes monasterios, templos y ruinas, trenes que transitan por lugares de inigualable belleza, maravillosa comida donde puedes contar sus platillos de arroz y curry con su más que apreciado té. Pero sin duda, si hay algo que destacaría, es la amabilidad y hospitalidad de sus gentes. La mirada de los niños te cautivan. Como se suele decir, la mirada es un compendio de luz y alma. Pocos sitios tan pequeños reúnen tanta belleza. Algunos dicen que la isla es la parte descafeinada de India. Otros que es India, pero serena y exuberante. No sé, a mí lo que sí que me parece es que es un lugar lleno de posibilidades y todas ellas realmente mágicas. Así que vamos a dar una vuelta por ella. Y como recorridos hay muchos, aquí voy a hacer el que comienza en Colombo para seguir por el sur y finalizar en el llamado Triángulo Cultural. Como hay muchos lugares maravillosos, pero no da tiempo a detenernos en todos, solamente lo haré en los que me parecen más destacados para fotografiar. La primera fotografía curiosa la podemos realizar ya en el mismo aeropuerto de Colombo. Justo antes de coger las maletas están las famosas tiendas libres de impuesto. En este caso, además de comprar tabaco, alcohol o cosméticos, también se puede comprar una lavadora. Sí, sí, lo que estáis oyendo. Hay numerosas tiendas de electrodomésticos en este área. Yo la verdad es que lo había leído en varias guías y en blog, pero nunca me imaginé que esto sería así. Colombo, capital de la isla y llamada Ciudad Jardín de Oriente en el siglo XIX, no despierta mucho interés si lo comparamos con el resto de este escondido país. Pero no paséis de largo, se están esforzando mucho por mostrar una ciudad nueva y vais a encontrar algunos lugares donde bien merece la pena detenerse. Cierto es que no creo que haya algún lugar emblemático en la ciudad, pero dar un paseo por la zona del Fort os ofrecerá capturar señoriales y antiguos edificios coloniales que tendréis que localizar entre construcciones modernas. El contraste a mí la verdad es que no me gusta mucho, pero entre grandes rascacielos encontré el antiguo hospital holandés del siglo XVII, hoy convertido en un centro comercial con zona de ocio. El edificio cuenta con 5 alas, techadas con tejas marrones y soportales de madera. La verdad es que es una construcción deliciosa. Una foto que no podéis dejar de hacer es la que se obtiene desde uno de los laterales donde se puede observar una sucesión de pesadas columnas que forman los soportales. Para quien disfrute captando imágenes de faros, dentro de este barrio encontrarán una bonita fotografía tomando como referencia algunos de los cañones que le rodean. Desde su gran terraza central hay buenas vistas al océano y al puerto comercial, y desde luego, si queréis un bonito atardecer, ya sabéis, este es el lugar. Una imagen que me encantó fue la que me encontré al atardecer cuando paseaba por el paseo marítimo, el cual se extiende por 1,5 km a lo largo de la costa en pleno corazón financiero. Imaginaos qué mezcla. Un montón de personas haciendo volar sus cometas, familias enteras metiendo los pies en el agua, militares en su sesión de entrenamiento, puestos de pescado frito, y todo ello acompañado de una cantidad de gaviotas que desde luego no había visto en ningún otro sitio. De ahí conseguiréis unas fotos de calle muy significativas. Como ya os he dicho otras veces, me encanta fotografiar las calles, y como dicen los grandes conocedores de este arte, la fotografía de calle es ciertamente una instantánea de la vida urbana observada en su faceta cotidiana y que incluye todos sus aspectos: la ironía, la tragedia, la imprevisibilidad, la crueldad y hasta la belleza. En este lugar encontraréis el mismísimo reflejo de la sociedad cingalesa, la cual se transforma día a día en un entorno más desigual. Se observará tanto la multiculturalidad, pobreza, riqueza, diversión, tristeza, etc. Y de ahí conseguiréis sacar unas fotos llenas de iconos, símbolos, signos, que cuando se aglutinen en el encuadre de vuestras capturas serán más que unas simples fotos de papel. Justo detrás de esta zona se halla el animado y concurrido barrio de Pettat. Lo más destacado es su bazar. Yo no pude acudir porque al ser un día de fiesta estaba cerrado, pero desde luego he leído en todas partes que es de lo mejorcito que hay en la ciudad, así que ya sabéis, no os lo perdáis. Aquí es donde se encuentra el mayor número de etnias, por lo que estamos ante otro maravilloso sitio para captar esas instantáneas de vendedores ambulantes, puestos llenos de mercancías, motocicletas con 3-4 personas, etc. Al sur del lago Beira encontraréis otro lugar digno de fotografiar, el templo Angadamaya. Templo budista con una mezcla de estilos propios de otros países asiáticos, como por ejemplo India, Tailandia o China. La verdad es que me sorprendió, ya que parecía más una tienda de antigüedades que un templo. Este contiene una biblioteca, un museo, un muestrario de obsequios donados por devotos durante años, un elefante disecado, etc. La foto que más me gustó fue la que se puede realizar desde un lateral de la pagoda. Y si la tomáis desde el suelo, conseguiréis una perspectiva fantástica para que luego podáis recordar no solamente su situación, sino también el volumen que ésta ocupa en el espacio global del templo. Pero sin duda, el lugar más fotografiado de la ciudad es el moderno templo de Sima Malaka, perteneciente al templo anterior, ubicado en una plataforma sobre el lago. Este denota tranquilidad y calma, de ahí que se use principalmente para la meditación y el descanso. Me encanta la foto que se obtiene tomando como planos centrales los budas y teniendo como telón de fondo los grandes rascacielos. Aquí sí que me gusta el contraste. Aunque yo no lo he presenciado, sí que lo he visto en fotos, una vez que cae el sol e iluminan el templo, las fotos de ese lugar son de las que te invitan a quedarse ahí. Desde Colombo, al caer la tarde, podéis acercaros a Negombo, donde podréis ver preciosos atardeceres y si os pasa lo que a mí y os invitan a una sesión de yoga en la playa, os aseguro que será una de las experiencias más bonitas que podréis disfrutar en la isla. Si queréis saber cómo fue esa bonita historia, acudid a mi blog y leed el fotorrelato denominado El hombre del turbante blanco. Para mí fue una de las mejores vivencias del viaje. Ahora nos dirigiremos hacia Gol. Es el destino del sur por excelencia. Es una ciudad que tiene todo. La guía de Lonely Planet la describe como ciudad que tiene al mismo tiempo un exotismo inacabable y una nube de fragancias a especias y salitre, junto con un conjunto de edificios coloniales holandeses. Es una ciudad comercial, que cuenta con un casco antiguo que comienza en sus murallas y donde se refleja la presencia de las diferentes conquistas europeas. Actualmente está formada por pequeñas tiendas artesanales, cafés y preciosos hoteles, los cuales mantienen sus originales arquitecturas y fruto de ello, esta zona es Patrimonio Mundial por la UNESCO. Aquí tenéis una infinidad de fotos por realizar. Es de esos sitios donde los disparos de la cámara son continuos. Pasead por sus murallas y deleitados en la Roca de la Bandera, desde donde se capturarán preciosas imágenes de murallas, bastiones, rocas y unas maravillosas aguas cristalinas con un azul turquesa que no tiene nada que envidiar al azul de otros lugares del mundo. Si bonito es de día, imaginaos una puesta de sol allí. Es increíble. Ahora, eso sí, retiraos un poco de los encantadores de serpientes porque si no, estaréis más pendientes de ellos que de colocar vuestra cámara para conseguir una bonita foto. En el interior, además de poder capturar imágenes de lugares emblemáticos como la iglesia reformada holandesa, el famoso Hotel Amangala, ubicado en una antigua mansión colonial del gobernador holandés, el hospital holandés o la mezquita Meheram, se podrán realizar maravillosas fotos de sus calles adoquinadas, por donde transcurren esos tuk-tuk de colores que a mí tanto me gustan. Y yo no me iría sin visitar una calle que es paralela al paseo marítimo, donde fotografiaréis los talleres de artesanía de la ciudad. A mí me gustó mucho captar a los trabajadores con sus punzones tallando la madera. Y desde allí, acercados al lugar más visitado, su faro, rodeado de palmeras sobre el bastión Utrecht. Os aconsejo, además de realizar la toma típica de él, bajar a la playa y realizarla tomando como primer plano los arbustos y las palmeras y dejando el fado en un nivel superior en un lateral del encuadre. Si además conseguís que haya un bonito cielo, la foto realmente será increíble.
Vanta vuya amana pavida avalangu kasiyak mage penkeruwe ai me ma matakai ada wage meruwa mage sene.
Y como uno de los lugares más demandados de la isla son las playas, continuaremos nuestro paseo por la costa. Todo el mundo me decía que el sur de la isla era sinónimo de playas paradisíacas. Y tengo que confesar que las primeras playas que vi, aunque realmente eran bonitas, a mí me defraudaron. Me recomendaron visitar la conocida playa a una hora y media de Colombo, una Tuguatuna. Y pese a que tiene un agua preciosa, no fue una playa que me gustara. Demasiado turística y lejos de lo que para mí es una playa paradisíaca. Después se pueden atravesar las playas de Zalpe, de La Huela y Cogal. Son estrechas, con buena arena, pero nada que destacar de ellas, salvo que nos encontramos con los famosos pescadores sobre pilotos, que desde luego nada tenía que ver con lo esperado, ya que ahora no se pesca así y están puestos exclusivamente para que los turistas les hagan la foto a cambio de dinero. Con lo cual, como os podéis imaginar, esa foto no la hice, demasiado artificial, no me gusta. Luego se puede parar en la playa de Mirigama. Es una playa larga con una expansión de hierba bastante amplia, donde podréis fotografiar unas barcas de madera, vacas y algún que otro animalito. No es que sea muy bonita, pero desde luego sí que es curiosa. Y por fin, la playa de Postal, de anuncio publicitario. Silenciosa, tropical, con unos amaneceres y atardeceres que dejan sin aliento, y más si los ves en una pequeña y elevada península. Al caer la tarde, todo el mundo se acerca a Milisa. Así que id pronto, porque es un atardecer parecido a los que vi en Indonesia. Esos que permanecen en la retina para siempre. Y si después de esas grandes capturas os quedáis cenando un fantástico pescado o marisco en uno de los chiringuitos de la playa, el día habrá sido completito. Dondra es de esas playas donde podréis conseguir también bonitas fotografías. Ahí se mezcla el agua con la naturaleza. Lo que más me gustó fue la parte del faro, que se observan preciosas palmeras entre grandes piedras. También encontramos la playa de Coyamboca. Lo más bonito, desde luego, son sus aguas turquesas, y la de Talala. Esta es muy pequeñita, pero es preciosa. Como ya os he comentado al inicio de nuestro episodio de hoy, Sri Lanka es una isla que tiene todo y si os pasa lo que a mí, que hay pocas cosas que me gusten más que fotografiar animales salvajes en su propio hábitat, no podéis dejar de visitar los parques nacionales. Así que vamos a proseguir hasta la zona de Tisa y a las 5:30 de la mañana estaremos en la puerta del Parque Nacional de Yala sentados en un jeep para pasar un día por ese trocito de tierra que parece trasladada del África más salvaje. Desde el primer momento que se accede al parque, ya se empieza a ver que va a ser un día donde probablemente agotaremos la batería de la cámara. Está amaneciendo, las fotos son impresionantes. Aves, búfalos, cocodrilos, mangostas, etc. Fotografiar animales es fantástico, nunca sabes cómo van a responder, pero lo que sí que sabes es que te regalarán momentos únicos y difíciles de superar. Uno de los animales más buscados del parque son los leopardos. Así que cuando algún jeep visualiza alguno de estas impresionantes capturas, avista el resto de los jeeps y a partir de ahí empieza la locura. Recuerdo cuando estaba plácidamente admirando el paisaje, de repente sentí un gran frenazo del conductor y a una velocidad increíble dio la vuelta y empezó a correr diciendo que habían localizado un leopardo. Los botes del coche fueron exagerados, y desde luego no la mejor foto, pero sí una de las más curiosas, es la que conseguiréis en esa auténtica locura. Desde luego es increíble, todos los jeeps van hacia la misma zona. Me imagino que si vais en una época de mucho turismo, esto no será tan gracioso, pero yo fui en abril, había muy poca gente y la verdad es que me pegué unas cuantas risas. Desde luego espero que vosotros tengáis más suerte que yo, porque cuando llegamos a la roca, donde se suponía que estaba durmiendo el leopardo, y digo se suponía porque aunque es cierto que estaba tan lejos que si me ponen un muñeco peluche con forma de leopardo, también me lo creo. Vamos, que me quede sin foto. El resto de los animales los vimos muy de cerca. Incluso los elefantes, que son más difíciles de ver en este parque, los tuvimos a un metro. La verdad es que ver amanecer en ese parque con esa cantidad de animales es una auténtica gozada. Bueno, ahora proseguimos el camino con dirección a Ela, pequeño pueblo de montaña donde destaca su ubicación por la gran naturaleza que tiene a su alrededor. Aunque esto es lo mejor de la zona, no dejéis de fotografiar al gran Buda de 4 metros tallado en la roca del templo de Owa. Hacer la toma desde un pequeño montículo y a ras del suelo. Conseguiréis una fantástica captura donde quedará plasmada la grandeza de la imagen. Aunque siempre me había llamado la atención esta isla, uno de los detonantes que me llevó a visitarla fue un documental que vi donde salían un montón de personas caminando sobre las vías del tren alrededor de esa fantástica naturaleza. Todas coincidían que era una experiencia única, así que era el momento de comprobarlo. Y lo hice de camino del ascenso a la famosa Roca de Ela, donde no se puede parar de capturar preciosas imágenes. Para los amantes de la naturaleza, este ascenso es inolvidable. Primero se pasa por plantaciones de vegetales. Es increíble el color que tienen, además de estar buenísimas. Y después recuerdo que ahí estaban las vías esperándome para no parar de fotografiarlas. Cuando las vi, me emocioné. Caminar entre esa vegetación, por esas vías de madera, me chifló. Te cruzas con mucha gente dispar, turistas, chicos que van a la escuela, mujeres que vienen de trabajar. Es increíble, una de las cosas que sin duda más me gustaron del viaje. Las fotografías ahí son fantásticas. Ese color verde de la vegetación mezclado con las imágenes de las personas muestran unas imágenes realmente asombrosas. Se sigue avanzando y se llega a las plantaciones de té, donde te encuentras a las famosas mujeres tamiles recolectando. Te explican cómo se recogen las hojas, las diferencias entre el té blanco, verde y el negro. Para mí un momento maravilloso, soy una apasionada del té, y si a eso le sumas el descansito, pues la verdad es que no viene nada mal. A partir de ahí empieza lo duro del ascenso. Una vez llegas a la cima, las vistas son espectaculares, y llegan a ser incluso mágicas. Si tienes la suerte de oír el silbido del tren, miras hacia atrás y verle pasar por esas vías por donde apenas una hora estabas paseando, a mí me encantó. Fueron fotos que realmente jamás olvidaré. Cuando vi el documental que os he comentado anteriormente, también vi una imagen de un tren pasando por un puente que me impactó. Desde ese momento siempre había soñado con capturarla con mi máquina, así que busqué el puente y ¿qué os voy a decir? Para mí sin duda la mejor foto de mi viaje. Id al puente de los 9 arcos, eso sí, previamente enteraos bien de la hora de la que pasa el tren y luego por supuesto paciencia. Yo estuve esperando una hora. Pero de verdad, hubiera esperado 2. El mejor lugar para hacer la foto es a la salida del túnel, ya que como el tren va muy despacio, desde ahí podréis capturar los vagones con las personas asomadas en las ventanas y puertas, justo en la curva del puente. La combinación de la arquitectura de piedra, los árboles, el tren y las personas crean una foto de esas que yo digo que son balsámicas. No me digáis que no, tenían que recetarse en la farmacia porque desde luego te quitan todos los males. Otro de los lugares muy conocidos de Ela es el Pico Adam, el cual está enfrente de la montaña de la Roca. Este paseíto es mucho más light que el otro. También podréis hacer fotos a plantaciones de té y aquí lo mejor es un poblado tamil. Las vistas son muy bonitas, pero sin duda, si tenéis que elegir entre uno de los 2 ascensos que hemos comentado, yo desde luego elegiría el de la Roca. Cuando hablas con gente que ha estado en la isla o lees cualquier guía, siempre dicen que el trayecto desde Ela a New Guadalía es increíblemente bonito, y desde luego que lo es. Hacer ese recorrido en tren y estar sentado en los asientos finales del vagón llamado observatorio no tiene precio para capturar bonitas imágenes de las colinas llenas de cultivos de tés, las nubes en las montañas, el traqueteo al pasar por las viejas vías de la época colonial inglesa, Y si queréis fotos de la gente local, en vez de coger ese vagón, coged cualquier otro en segunda y obtendréis fotos súper chulas de la sociedad inglesa. La pequeña Inglaterra, como es conocida esta ciudad, tiene un aire de pueblito del sur de Inglaterra, mezclado con esa parte asiática. Es curiosa y con un gran ambiente. Te sorprende ver nada más llegar ese lago rodeado de un césped con un verde maravilloso, lleno de caballos que han estado corriendo por el hipódromo. Pero teniendo en cuenta que es la ciudad donde vivían los colonos, no es de extrañar el aire ese británico, que lo materializa de una manera sublime en el Gran Hotel, donde podréis tomar un té al estilo británico con sándwiches, pastelito, vamos, un tea time en toda regla, pero bastante más barato que en cualquier hotel británico. La ciudad está rodeada de plantaciones de vegetales y de té. Sin duda, lo que no os podéis perder es la carretera que va desde Niwadalia a Kandy. Ya veréis, pararéis varias veces, porque las vistas son una auténtica maravilla. Esos verdes campos y esas mujeres recolectando eran fotos que deseaba hacer ya antes de llegar a la isla. Adentrados en esos campos de té y hablad con ellas, os enseñarán el apasionante mundo y os dejarán fotografiarlas sin problema alguno. Ahora, eso sí, si paráis en la carretera con el fin único de hacerles una foto, os pedirán dinero. Y ahora ya proseguimos hacia lo que se conoce como el Triángulo Cultural. Abarca las zonas de Kandy, Dambulla y Seguidilla. Antes de llegar a Kandy hay tres preciosos templos. Mbeka, Lankatilake, Gadaladenilla. Son templos muy poco visitados, así que será genial para poder conseguir capturas de algunos de los momentos espirituales de los lugareños. Pero el templo por excelencia de la ciudad es el Templo del Diente de Buda. Es el más importante de la isla. Se encuentra en el complejo del Palacio Real del Antiguo Reino y alberga en un relicario de oro de forma de estupa un diente de Buda. Si queréis bonitas fotografías de las ofrendas de los lugareños, id a primera hora de la mañana y acceder al espacio con el tejadillo dorado, que es donde se encuentra la reliquia. En este templo, además del santuario principal, podemos encontrar una capilla con decenas de Budas sedentes, donde la gente acude a rezar. No deja de sorprenderme la devoción y fe que tienen las personas. La verdad es que da igual el país donde vayas, el templo que acudas, las personas están llenas de fe. No sé, quizá por eso son tan felices. Bueno, también encontramos museos, salas de audiencias, donde más gente hay en es el Salón del Elefante Rajat, donde se encuentran los restos embalsamados de un elefante que estuvo al servicio del templo durante 50 años y es famoso por estar embalsamado con lágrimas en sus ojos. Es increíble, se nota muchísimo, a mí desde luego me dejó totalmente impactada. No os vayáis de la ciudad sin disfrutar de un atardecer en el lago. Para mí, el mejor sitio para verlo es al otro lado del palacio. Cuando el sol cae y refleja en el agua los árboles de su orilla, crean un color y un misterio a la foto difícil de igualar. Continuando hacia el norte y de camino a Dambulla, como parada obligatoria tenéis el templo budista llamado Oluviada, tallado en la roca en un desfiladero. Es un pasaje idílico, formado por unas cuevas con maravillosas pinturas, budas reclinados y, como siempre, varias estupas. Está formado por varias cuevas y en cada una de ellas podréis fotografiar esas imágenes talladas en la roca y después pintadas con bellos colores. De la primera cueva me encantaron las imágenes de lotos que figuran en el techo. En otra hay un Buda reclinado de 10 metros, en otra se ven unos murales sobre el reino del infierno, luego otra cueva dedicada a un erudito indio que se supone que pasó varios años. Pero si se sigue subiendo, se llega a la cumbre, donde hay unas preciosas vistas y un Buda sentado dorado que ofrece protección. También me encantó el templo hindú Naalang Gengide, un antiguo templo con un encanto especial, ya que el color marrón de la piedra, rodeado de tantos árboles, hace que sea un lugar mágico para fotografiar y conseguir capturas llenas de armonía. Pero por si algo es famosa esta preciosa isla, es por el Templo Real de la Roca. Pese a que cuando llegué parecía que estaba viendo una atracción en un parque temático, reconozco que me fascinó. El templo está compuesto por 5 cuevas que contienen alrededor de 150 estatuas y pinturas de Buda que son realmente espectaculares. La cueva más bonita sin duda es la del número 2, de 52 metros por 23, y su punto más alto mide 7 metros. Está compuesta de Budas y deidades hindúes. Aquí realizaréis todo tipo de fotografías, pero no dejéis de hacer la que se consigue desde una de las esquinas tomando la línea de los Budas horizontalmente. Y ya, dejando atrás nuestros maravillosos Budas, continuamos hacia Seguidilla, para ver la roca, una de las mejores vistas de la isla. Este yacimiento arqueológico, el cual contiene las ruinas de un antiguo complejo palaciego, se eleva en las llanuras centrales, estando visible en kilómetros desde todas las direcciones. Fue declarado lugar Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1982. En la base de la conocida Roca del León se encuentran los jardines del interior de la zona amurallada, delimitada por fosos de agua. Según vas ascendiendo por la roca, se pueden empezar a ver unas vistas increíbles. Se llega a una escalera de caracol abierta que se desvía a una galería cubierta junto a la pared, donde se encuentran los famosos frescos de mujeres con el torso desnudo. Se cree que representaban ninfas celestiales o las concubinas del rey Casapa. Estas pinturas son una auténtica maravilla, están muy bien conservadas y sus colores son maravillosos. Pena que ya no dejan fotografiarlos, pero realmente son unos frescos únicos con un estilo realista bastante particular. Siguiendo con el ascenso y a través de un estrecho sendero, se llega a una terraza intermedia, donde se pueden observar las zarpas del león, de ahí su nombre. Ahí comienzan un montón de escaleras que llegan a la espectacular cumbre de forma de terrazas. Se supone que este fue el lugar que eligió el rey Casapa para instalar su ciudad fortificada, aunque también el doctor Raja de Silva dice que allí no había un palacio, sino un monasterio. No sé lo que habría, pero desde luego lo que sí que os puedo decir es que es un sitio impresionante. Allí estaréis mucho rato paseando y admirando estas maravillosas vistas, y cuando descendáis no dejéis de pasar por la llamada Cueva de la Capucha de la Cobra, que es una proyección rocosa que recuerda a una cobra. Hay muchísima gente haciendo bailar a las serpientes, por lo que es un auténtico espectáculo, pero cuidado, no os acerquéis mucho, que tienen una velocidad increíble. A un kilómetro de ahí está la otra famosa roca de Pidumangala. Las vistas desde la cumbre son las mismas, ya que están enfrentadas. En el comienzo del camino encontramos un templo budista. Se asciende por un camino lleno de calma, ya que es un lugar donde hay muy pocos turistas. Y como ya os he dicho, las vistas son las mismas, salvo que desde aquí lo que ves, lógicamente, es la Roca del León. Pero por lo demás, es exactamente igual. Cerca de la cumbre encontramos un Buda tumbado, y a partir de ahí viene el peor trayecto. Así que si tenéis que elegir, de verdad, es muchísimo más chulo subir a la Roca del León. El triángulo cultural es la joya de la isla en cuanto a la arqueología se refiere. Si queréis ver auténticas y preciosas ruinas, no dejéis de visitar Polonnaruwa. Ese parque arqueológico es una auténtica gozada. Durante mucho tiempo, esta ciudad fue la capital real de los reinos Chola y Cingalés, y se puede observar lo grande e importante que pudo llegar a ser a través de las maravillosas ruinas que hoy todavía se conservan, y así la UNESCO las incorporó en su listado en el año 1982. Alrededor de la ciudad existe un lago actualmente que incorpora tres embalses anteriores. La ciudad se aglutina en diferentes grupos y unos de otros están bastante alejados. Se empieza por el Museo Arqueológico, que tiene diferentes salas dedicadas a monográficos, tales como ciudadela, zonas de monasterios, etc. Después se puede acceder al Palacio Real, Salón de Audiencias y la piscina. Más hacia el norte se encuentra la zona conocida como el Cuadrángulo, formada por los templos budistas y algunos otros monumentos, y alrededor de este se encuentran varios templos hindúes. Esta es una zona donde no pararéis de hacer fotos, y esto ya es cuestión de gustos. A mí me encantan las capturas desde el suelo, para poder apreciar la grandeza de los monumentos. Y si se quieren visitar otras ruinas muy famosas donde capturar bonitas imágenes, estas son las ruinas de Anuradhapura, antigua capital del país. Es un yacimiento enorme, cuenta con cuatro zonas que son las más visitadas. Como primer bloque nos encontramos el centro espiritual, Mahavira. Está siempre lleno de devotos haciendo ofrendas. Es un lugar mágico de verdad. Me encantó ver esa espiritualidad que se refleja en las miradas de la gente que estaban por allí rezando. También encontramos en esta zona el Palacio de Bronce, columnas, grandes pagodas, pabellones, parques, piscinas, estanques, etc. Como segunda zona encontramos el monasterio de Abayagiri. Es una enorme dagoda que fue el centro ceremonial de un monasterio que contaba con más de 5.000 monjes. Su nombre significa colina de protección o colina sin miedo. Se puede observar el monumento denominado Piedra de la Luna, con unas maravillosas tallas llenas de animales. Y también se pueden observar ruinas del antiguo palacio de gemas, museos, estanques, nuevamente, monumentos, etc. Como tercer bloque encontramos la ciudadela, y aquí podemos ver lo que son las antiguas ruinas del Palacio Real. Y como cuarto bloque encontramos la enorme cúpula que cuando se construyó era el tercer monumento más alto del país, denominado Jetavanadama. Cerca de esto se puede volver a disfrutar de otro de los lugares más maravillosos de la isla, los parques de elefantes, de Minerilla y el de Caudula. Así que os recomiendo visitar uno. Pero antes de elegir cuál, es mejor preguntar a los lugareños, porque ellos sí que saben dónde se encuentran las manadas en ese mismo momento. Así que de verdad, acceded al parque a disfrutar de ellos como si estuvierais viéndolos en uno de esos documentales que tanto me gustan. Adelante ver a los elefantes en total libertad disfrutando del agua, quitándose el calor de las charcas. Si permaneces quieto en el jeep, no tendrán miedo y se acercarán paseando por delante de ti a menos de un metro. No puedo explicar con palabras lo que sentí, pero me fascinaron esos grandes animales. Bueno, a 13 kilómetros de Anuradhapura está el pueblo de Minitale. Es un lugar muy especial para los tailandeses. La visita comienza por un gran número de escalones de granito. En el primer rellano se puede observar una pagoda parcialmente derruida. Restos de la casa de los monjes, salas de reuniones, templos budistas, etc. Pero a mí me encantó la subida a lo que se conoce como la Roca de la Meditación. Se sube por la misma roca. Pese a que la gente le da miedo subir, es accesible y además hay una barandilla para ayudarte durante todo el ascenso. Es un sitio súper bonito, con unas vistas espectaculares y donde podréis capturar una imagen de todo el templo realmente fascinante. Como en el capítulo anterior, os voy a recomendar algún buen compañero de viaje que vinieron conmigo en mi visita a la isla. Recordad lo que comentábamos en el episodio de Bali. El mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen la primera página. Bueno, a mí me encantó El pez escorpión. El autor relata los 6 meses vividos en un hotel de Ceilán. Su viaje empezó 2 años antes en los Balcanes y ahí cayó enfermo, sacudido por ataques periódicos de fiebre, escaso de dinero y a la espera de unos permisos para continuar su viaje. En su novela, este autor muestra esas vivencias. Realmente está muy bien escrito y además es un libro completamente recomendable. Otro libro que me encantó fue El gran bazar del ferrocarril. Aquí el autor toma todos los trenes que encontraba durante 4 meses desde la estación Victoria de Londres hasta la estación central de Tokio. Ese era su objetivo principal del viaje, atravesar numerosos países de Europa, Extremo Oriente, para llegar a Japón y regresar luego a Londres en el Transiberiano. Me encantaba su frase cuando decía: «Prefiero los trenes porque en ellos puedes hablar con la gente. Cuando viajo no me interesan los edificios y los monumentos, lo que busco es la arquitectura humana». Otro libro muy bueno para conocer la cultura cingalesa es el libro Jardines de Canela, de Selvadurai. Así se llama el barrio residencial de Colombo donde transcurre el libro. Corre el año 1927, cuando la independencia y el sufragio universal remueven las apacibles aguas del milenario país, donde las mujeres se limitan al silencioso cumplimiento de los deberes en el hogar sin eclipsar jamás al hombre. A mí la verdad es que es una novela que me encantó. como también me pasó con Cosas de familia. Son los relatos sobre la época colonial con una profunda descripción sobre paisajes y ambientes. Como dice su autor, es un libro deliberadamente cándido. El fantasma de Anil es un canto poético a la dignidad del hombre y a la voluntad de sobrevivir con dignidad. Es una novela realista y dura, en la que una forense comisionada por las Naciones Unidas regresa a Sri Lanka en plena guerra civil. Ella cuenta sus vivencias y a través de ahí podéis sacar toda esa parte de los iconos, símbolos y cultura cingalesa. Y por último, Memorias de un nómada. Aquí Paul Bowles recoge anécdotas de la isla, así como muestra una imagen particular de sus habitantes y sus costumbres. También un libro muy, muy bonito. Bueno, espero que os haya gustado nuestro pequeño recorrido por esta isla, que Marco Polo la catalogaba como la isla más bonita del mundo. Recordad lo que os digo siempre, lo importante de la fotografía no es la foto, sino la mirada del fotógrafo. Bueno, viajeros, os animo a escucharnos en radioviajera.com y a bajar los podcasts a través de las diferentes plataformas. Y si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado o tenéis alguna duda o pregunta, ya sabéis, podéis visitar mi blog viajandoconmicámara.com, donde estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis. Espero que os haya gustado y si os apetece, nos vemos la semana que viene para recorrer la transitada Tokio y también sus alrededores. Que paséis una feliz semana.
al viento, dejarlo todo.